Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a otra emisión más de Háganle como puedan. Soy William Brinkman Clark y me acompaña José Luis Barrios.
Hola William, ¿cómo estás?
Bien, gracias José Luis. Aquí preocupándome del mundo, las censuras, los fascismos gringos y todo lo que alrededor de nosotros parece siempre estarnos amenazando con impedir nuestra libertad.
Pues muy preocupante, ¿no? Estamos ya en un punto de esqueciamiento total. Todo indica que lo que sigue no va a ser fácil para nadie. En una sociedad cada vez más dividida por demandas microfascistas y en una sociedad cada vez más subsumida en una especie de pasmo angustioso ante el límite al que está llegando las relaciones políticas y económicas de las distintas fuerzas políticas, se vuelve de verdad francamente preocupante.
Estaba yo pensando el otro día, no en la responsabilidad que tenemos como individuos dentro de estas sociedades extrañas en las que vivimos, pero sí pensar un poco en la idea de qué se pide con nosotros. Y dado lo que ha estado pasando en muchos lados con censuras y así, me puse a pensar sobre lo que se pide de nosotros en términos de, por ejemplo, imaginación o apertura o imaginación crítica, por ejemplo, cuando entramos a un museo. Sí me parece que se ha perdido un poco del lado del espectador, no la responsabilidad, porque no me gusta esa palabra, pero sí la noción de que en el momento en el que entras a un museo hay una cierta demanda de ti en tanto espectador. No sé cómo decirlo, cambiar el chip o abrir tus ojos o tu perspectiva o cambiar de inclinación en ese momento para poder ponerte en términos de lo que el museo te presente a través de la obra de un artista o una artista. Y creo que esa demanda, ese pacto que tendrías o ese acuerdo que tendrías tú como espectador y el espacio del museo, se ha perdido o se ha difuminado por completo.
Yo creo que más bien se ha profundizado. Si nos remontamos al propio origen del museo como fenómeno de la modernidad y del surgimiento de la burguesía en primer lugar, pero sobre todo después de la masa, como fenómeno propio de la sociedad moderna industrial, la función que tiene el arte es una función fundamentalmente exhibitiva, de exhibición. Ese valor de exhibición necesariamente prefigura a su receptor, y ese receptor fundamentalmente en la sociedad industrial es la masa, que se llama espectador o espectadores. Más bien la pregunta yo la llevaría hacia otro lugar, o más bien mi respuesta, que es: ¿cómo va variando la propia capacidad crítica del arte para ir, digamos, construyendo formas de mirar? Porque quien construye la forma de mirar en primera instancia es el arte, no el espectador. De hecho, en una sociedad de masas, la mirada o el modo en que miramos es prácticamente el mismo en todos, porque eso está construido por la condición industrial de la imagen, por el cine, por la reproductibilidad técnica, diría Benjamin. Entonces, más bien el tema es: ¿qué puede el arte, en tanto forma y lenguaje, efectivamente hacer para producir los quiebres a la alienación de la mirada que produce la sociedad de masas? Ahora, ¿cómo reacciona la sociedad de masas ante distintos fenómenos o producciones artísticas? Eso también es muy cuestionable, porque al igual que está como ya configurada o metida en un cliché la forma de mirar ciertas prácticas artísticas, de esa misma manera, el público está ya absolutamente condicionado a qué se puede y qué no se puede aceptar en una práctica artística o no.
Es que quizás es el factor que habría que añadir al momento actual de la modernidad. Si bien esta potencia o función del arte de cambiar tu manera de mirar las cosas, por decirlo de una manera muy vaga y muy ambigua, siento que antes no luchaba tanto contra una cultura de masas que está enseñándote a mirar no solo de una forma distinta, sino de una forma diametralmente distinta a la que supuestamente tendrías que mirar a través del arte, ¿no? Es decir, entre las políticas de la identidad, la cultura de masas radicalmente virulenta, los spans de atención, la manera en la que consumimos imágenes día a día. O sea, no solo es que sea una forma alterna de mirar, sino que es la diametralmente opuesta a la del arte, ¿no? Lo hemos platicado varias veces aquí. Es la idea de que las cosas son figurativas y nada más. Es la idea de que las cosas son como aparecen y nada más, que no hay un segundo nivel o un tercer nivel de reflexión. Y entonces, cuando tienes esa adoctrinación, es muy difícil atender esta petición de principio del museo de mira de una manera diferente, aún con una obra de arte que tenga esa potencia, ¿no crees?
El planteamiento es más bien como en tensión. No es uno y otro. Yo creo que es uno y otro. No es uno o lo otro, sino uno y otro. Porque la paradoja está instalada desde el principio. O sea, la paradoja misma es el valor exhibitivo del arte. Lo que tendríamos que hacernos es cargo de eso. En la modernidad hay algo que es muy importante, que el arte deja de tener una función ritual, como diría Benjamin en su momento, sagrada, deja de estar secuestrado por el carácter audático de la producción artística o de lo artístico de acuerdo a tradiciones religiosas o lo que tú quieras, y se instala en un valor social. El modo de instalación de ese valor social, el instalamiento, le va de suyo a la exhibición. Entonces, la contradicción es interna. Lo que sí es cierto es que históricamente en los museos de arte contemporáneo, no los modernos, para hacer una diferencia, digamos, en el modo en que se exponía el arte de las vanguardias, incluso en el MoMA en algún momento, al modo en que hoy se muestra en otros lugares, sí involucra otros elementos estéticos y artísticos que en el arte de hace 50, 60, 70 años no pasaba. Primero porque, digamos, se basaba mucho más en el carácter soberano y autónomo, objetual, ¿no?, de la cosa llamada obra de arte, ¿no? Y muy buena...
sus medios, ¿no? Y, es decir, claro, pintura, sí, sí, escultura...
Sí, tal cual, sus materias, ¿no?
Materia tradicional.
Estaba como de autocontenida, de alguna u otra forma, la posibilidad de establecer una relación con el público, ¿no? Más bien lo que pasa con las prácticas del arte contemporáneo, en la medida en que han pretendido profundizar la relación arte y vida, han ampliado su campo de afectación social, por decirlo de alguna manera. Ampliar ese campo de la experiencia estética al campo de lo social vía la producción artística, que sería un poco como yo lo podría sintetizar, supone que la facticidad de lo artístico se construye siempre en un sistema de relaciones.
¿Qué es lo que Rancière llama la estética relacional? ¿No? Es en lo que deviene.
Más o menos, buena o mala,
y claro,
generalmente muy mala, pero ¿por qué? Porque resuelve en términos de narrativas que efectivamente o son complacientes con el espectador, es decir, está manejando referentes que para el espectador sean fáciles de asimilar, incluso para rechazarlos, ¿no?, incluso para negarlos o cuestionarlos, o hay prácticas que estrictamente logran afectos instituyentes, es decir, son condiciones de afecciones que están instituyendo condiciones posibles de representación, pero no representaciones. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, la relación del arte con lo social o lo político en función de programas narrativos y miméticos, lo más fácil de apresar es justamente lo narrativo y lo mimético, porque funciona por similitud, funciona por lo que me es común, por lo que yo puedo captar, por lo que representa.
Es fácil, es accesivo y es accesivo para una masa más grande de espectadores que la que sería la de una burguesía ilustrada que va al
museo,
¿no?
Alguien con sensibilidad, punto. Dejémoslo de burguesía, pero digamos, alguien que tenga sensibilidad artística, estética.
Hijo, con eso no se nace, yo creo. Entonces está muy
no,
difícil.
No, pero tampoco es una cuestión. Yo conozco muchos burgueses que tienen sensibilidad hipopótamo. Eso también. Exacto. Ser burgués no es garantía de nada. Más bien lo que se desarrolla es o no la sensibilidad. Tienes la capacidad de desarrollarla o no, y en ese sentido vas siendo más atento a las cosas. Yo creo que en eso consiste la sensibilidad estética. Ahora, el tema de la relación arte, representación y vínculo social o vínculo político, desde luego que es una condición casi estructural del fenómeno artístico. Uno no puede negar que funciona así. Pero el tema que a mí me parece muy problemático es que cuando el modo de vinculación se reduce en una lógica de la representación, que sea además fácilmente legible por el espectador, en ese registro el arte, justamente todos sus elementos, ya no están construyendo condiciones de crítica a su propio medio, a su propia forma, a su propio discurso, sino que están en realidad ya funcionando como elementos ideológicos de una narración, de un relato, de lo que tú quieras. El momento de cuestionar el límite de la forma artística como todo límite posible a una crítica del arte a la sociedad, para mí es condición necesaria. Lo cual no quiere decir que solo está en la abstracción, porque esa es la gran falacia.
Claro.
Entonces, ¿son más críticos los expresionistas abstractos? No. ¿Son más críticos el geometrismo? No. Lo que pasa es que eventualmente, cuando la representación logra sus fugas hacia condiciones, no sé si de abstracción, pero sí de distorsión de la pretensión de verdad de lo que están haciendo, me parece que es ahí donde está su potencia.
Pero, a ver, vamos a rezar la parte del museo. ¿Qué haces cuando, y creo que estarás de acuerdo conmigo, cuando tu masa está volviéndose cada día en una masa más insensible? Y lo digo esto no como faltos de sentido, sino de esa sensibilidad que tú mismo acabas de decir tiene que irse construyendo y que no, pero para nada, tienes que necesariamente ser parte de la burguesía. Simplemente históricamente en la burguesía es donde se daban estos procesos de sensibilización. Pero lo que sí estamos viendo es una masa que crecientemente es cada vez más insensible a estas maneras de mirar de una forma estética. Entonces, tú tienes por un lado un arte comprometido con la sociedad, pero por otro lado una sociedad que cada vez está menos apta a darse el tiempo para ir a un museo en el cual se exhiben obras que, como tú decías, someten a crítica tanto el tema o la obra misma como a intentan hacer la visión del espectador. ¿Qué haces cuando esa tensión que tú mencionabas se incrementa conforme va pasando el tiempo? Se incrementa cada vez más y, como lo decíamos hace rato, cuando toda la parte de afuera del museo, por expresarlo de una manera topológica, también está enfocada en desensibilizar, en el ámbito específico del que estamos hablando de la sensibilidad.
Ahí hay dos cosas. Uno, cuando el arte, porque no tiene que ser siempre, ni ese es su chamba, ¿no? Ni ese es su trabajo. ¿Ante qué problemáticas específicas que pueden estarse cruzando en la historia de los lugares, de las personas, de los países, de los continentes, se vuelve pertinente para hacer visible lo invisible? O sea, ¿en qué momento, por ejemplo, es un lugar súper común, pero el descubrimiento y el trabajo sobre el descubrimiento de los campos de exterminio judío en realidad cambiaron toda una reflexión sobre el tema de la representación en el arte radicalmente, ¿no? Y había cuerpos y había campos y había cosas y había objetos representados, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo primero que yo me preguntaría es ¿en qué momento hay una cierta afección que el arte puede reconfigurar como conciencia de sí en la forma y en tanto conciencia sí puede producir su condición de crítica? Creo que esa es una primera condición. Respecto al problema de la masa, Benjamin, hacia el final de la obra de Arte en Era de la Reproductibilidad Técnica, maneja un concepto muy interesante respecto a la masa. Por ejemplo, respecto al cine, la masa, no hablamos de clases, hablamos de masa, ¿no? La masa, como una condición de lo social en la modernidad, es progre. Y eventualmente la puede colocar en el obrero, en su relación que tiene con el cine, etcétera, etcétera.
Bueno, la relación que idealmente le gustaría que
tuviera. No, con que el tiene, cine, ¿no? Que de hecho tiene. Porque,
o sea, que tiene como productor, pero justo no como espectador, ¿no? Hay este optimismo es que de Benjamin de que eso es lo que le dé la conciencia a la masa obrera de cómo
eventualmente
es parte, ¿no?
Se la da. O sea, exacto. Eventualmente se la da. Porque de todas maneras el sistema de producción está involucrado. Uh-huh. ¿No? O sea, se reconoce de todas maneras como un trabajador ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo dice otra cosa muy interesante, y esto era lo que me gustaría enfatizar. Dice, por ejemplo, la masa ante el cubismo o ante el dadaísmo es retrógrada, la gran masa del arte, ¿no? El gran espectador, las grandes masas viendo arte. Y en cambio ante el cine es progre. La relación entre el dadaísmo o incluso el cubismo o la pintura de Duchamp es absolutamente cercana al cine. Entonces, ¿por qué en una situación en la masa es retrógrada si ve una pintura de la novia bajando la escalera, que se dio de Duchamp, y es progresista respecto al cine? Ese es el tema. O sea, el tema es entender cómo se da esa tensión entre un cierto momento de la técnica industrial, evidentemente está hablando Benjamin del cine, y el modo en que eso se instala en una cierta tradición, en este caso la pintura, y por qué genera esa ruptura, ¿no? ¿Por qué se genera esa tensión? Lo que es interesante es la tensión. ¿Por qué? Porque eso lo que demuestra es que los medios, en este caso el cine, diría Benjamin, tiene un poder subversivo que está dándose ya en la pintura, ¿no? Que está adquiriendo conciencia de sí en la pintura, pero que efectivamente el medio, en tanto todavía está alienado, en los términos marxistas, no está produciendo sus condiciones de autocrítica de la representación. Esa sería como la idea de Benjamin.
Pero también, por ejemplo, ahí en la reflexión de Bolívar sobre ese texto de Benjamin me parece muy interesante. Si bien no lo dice derecho, se problematiza esta idea de la reproducción del aura en el cine en la figura de las estrellas de cine, ¿no? y cómo pues la responsabilidad al final del día de esa aura pues ya no puede someterse a la potencia de lo sagrado, ni no. al reliquiario, ni al prepucio de Jesucristo. O sea, de ahí ya no puede emanar el poder. Entonces es la producción de un aura, es la producción de un poder sagrado de la imagen, que quien la está produciendo es la masa.
Lo que pasa es que esa es su dialéctica. Eso es lo que es importante, porque no es uno u otro. El hecho de que la sustitución del primer plano, la figura del divo, de la diva, de la que habla Benjamin, justamente construye un carácter aurático que no se caracterizaría por las condiciones, por cierto, en las que se construye el carácter aurático del arte y la tradición.
El gótico.
Eventualmente, su propio registro tecnológico, el propio registro del tamaño del rostro en la pantalla, el propio registro de que eso solo esté hecho para ser visto, porque esto es muy importante cuando Benjamin habla de eso, la parte exhibitiva, efectivamente cambia la dinámica de la función estética y política del arte. El tema de si el espectador debe de tener una actitud específica cuando va a un museo, sí, desde luego, es la misma disposición que tú tienes que tener cuando vas a leer una novela. Si no, pues no la lees. O sea, es una cuestión de disposición, es muy escolar lo que voy a decir, pero es una cuestión de disposición estética. Uno se pone en disposición de ver estéticamente las obras, ¿no? Porque las puedes ver de otra manera. Ahora, ¿dónde empiezan las confusiones? Cuando efectivamente una disposición estética o una cierta disposición discursiva en la que tú crees, si no está reflejada en la obra, no está reflejada en los objetos de los que tú vas a trabajar,
te enojas.
Te enojas o peor aún, ¿no? La señalas
como,
la,
falta, claro.
Como falta, como errática. Eventualmente lo único que estás demostrando es que tienes una sensibilidad de hipopótamo. O sea, porque no estás pudiendo ver lo que tienes enfrente, que esa es la primera condición. Ya luego, si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, es secundario y se puede y se debe incluso discutir si tú quieres, pero no puede ser el criterio de valor ideológico, moral, el que prescriba el valor artístico o no de las cosas. Eso es imposible porque si no, estrictamente hablando, no existiría el arte.
Ni siquiera el político, no el técnico, ¿no?
Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema como muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los excesos que ha tenido los activismos sociales, que también suelen llamarse activismos artísticos, es que quedan atrapados en su pretensión de narratividad y de representación, de hacer discurso. La formación de discurso es absolutamente secundaria en el registro estético. Puede existir o no, y está bien, pero no es la primera instancia lo que importa. Pero si yo entiendo que lo artístico vale por el discurso programático que quiero tener de acuerdo a una cierta convicción, eventualmente ahí es donde todas las formas de reivindicación de minorías, de identidades, como forma de producción de visibilidad, en el fondo son microfascismos. ¿Por qué son microfascismos? No porque afirmen su singularidad, sino porque entienden que afirmar su singularidad supone que cualquiera que no esté con ellos está mal. Ahí es donde empieza cualquier forma de microfascismo.
Ahora, ahí la tensión y la paradoja enorme es que supuestamente todo está construido sobre un sistema que, si lo vemos kantianamente, sería el único ámbito de la experiencia donde podría existir la libertad absoluta. Y el único lugar donde verdaderamente puedes ser humano sería como espectador de una obra de arte. Y a mí lo que me parece alucinante es cómo eso específicamente es lo que se convierte en la excusa perfecta para un microfascismo, ¿no? Quizá en la que menos llama la atención como fascismo y más bien adquiere esta pátina de superioridad moral, liberal, y que por lo tanto estaría en el último lugar posible de ser señalada como fascismo, ¿no?
Claro, porque digamos, se alinea de acuerdo a intereses absolutamente doctrinales. No me importa cuál sea la doctrina. El tema es que sea,
claro,
que sea doctrinal.
Ni de dónde venga.
Ni de dónde venga. Al final del día, la función del arte es la libertad. ¿Por qué? Porque el ámbito donde la libertad existe como pura posibilidad, es decir, como creación, es la imaginación.
Es cuando pisas el museo y te abres.
Y imaginación, ¿no? Digamos, sí, claro. En términos generales. En cambio, si yo pretendo, como a mí me parece ser, que todas estas reivindicaciones identitaristas del arte se tropiezan y producen su paradoja insalvable, su aporía, es estrictamente que siempre colocan su discurso no en la imaginación, sino en el imaginario. Es decir, en lo que la imaginación produce como un estatuto de representación de un discurso y no en lo que la imaginación puede deconstruir y superar de ese propio discurso.
En la imaginación de alguien más, que es lo más aterrador, ¿no? O sea, estás poniendo tu imaginación en las manos de la imaginación de alguien más. Yo lo que decía de cuando pisas el museo es, porque creo que coincidirás conmigo, uno de los pocos lugares, no el único, pero de los pocos lugares donde quizá puedes echar a andar esa imaginación, ese libre juego de la imaginación, por decirlo de alguna forma, sería hoy día un museo, ¿no? Es decir, regresando a lo que decíamos al principio del episodio, la sociedad ahorita está construida de tal forma que lo que quieren es impedir, y no de una manera de ñaca ñaca, somos malos, queremos, sino de... Imaginar cuesta trabajo, es difícil, no es algo que pueda hacer fácilmente y la comodidad está justo en no hacerlo, es participar del imaginario de alguien más. Entonces, las condiciones de nuestra sociedad están dadas para que no imagines, sino para que participes del imaginario de alguien más. Y uno de los pocos lugares donde puedes abrirte a la posibilidad de tú imaginar es el museo, y eso es lo que estamos censurando.
Pues uno de los pocos lugares... Y ya poquísimos lugares que queda, porque digamos la tendencia a que lo que se inscriba sea como la narración y el imaginario como aquello que sostiene la condición de la experiencia estética es cada vez más una práctica generalizada a nivel mundial, ¿no? Claro. Y además, digamos, diferenciada de acuerdo al tipo de imaginario que quieres como emplazar en el espacio de lo visible, ¿no? ¿Qué es lo que potencia el cubo blanco como medio de exhibición? ¿Qué es lo que potencia la caja negra como medio de exhibición? Siempre en términos de imaginación. En dado caso, cuando los museos han sido invadidos por los discursos etnográficos, antropológicos, identitarios, eventualmente no están construyendo las condiciones de su propia crítica artística. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que están haciendo es una suerte de pedagogía.
Que por definición no puede ser libre.
Donde además lo que se enseña es una narración, es un discurso y no una condición posible de la experiencia afectiva del mundo.
No se te enseña a narrar ni a discursir.
Exactamente.
Sino a la narración o el discurso del otro. Y el otro lugar donde vemos estos microfascismos, casualmente, sería pues en el otro ámbito que supuestamente sería en el que podrías imaginar libremente, que es el de la academia.
Sí, sí, sí. Yo, es todo un tema que ya hemos hablado, pero es un tema mucho más amplio. Porque los microfascismos, como lo decía al principio, ¿dónde hay un microfascista? En aquel que exactamente entiende que su identidad califica cualquier otro en términos como lo que no soy yo. Y eso que no soy yo me violenta.
Bueno,
ahí... Eso es como me violenta y debe de ser clausurado en tanto me violenta, ¿no? En tanto que no está de acuerdo,
o sea,
conmigo.
Ahí y en tu tía panista.
Sí.
Que no hace toda esa operación, pero sí, sí, ahí sí. También hay microfascismos.
Ahí hay una contradicción muy estructural, porque efectivamente si lo que está sosteniendo, digamos en términos de fantasía a los individuos, es el imaginario de su identidad, y además ese imaginario de su identidad está cerrado sobre el punto de descalificación de todo otro, eso no construye condiciones de experiencia de lo social. Más bien lo que hace es que divide las condiciones de lo social.
E incluso si alguien que nos escucha dice yo no hago eso, la descalificación del otro en tanto alguien que no te acepta como solo tú dices que a huevo eres, también es un microfascismo.
Claro. Sí, al final del día el microfascismo siempre tiene que ver con un principio radical de intolerancia. O sea, si el otro no acepta todo lo que yo pienso, no merece existir.
O no me acepta tal y como soy, o tal y como yo digo que soy, ¿no?
Tal y que es como yo pienso, como yo me imagino.
Es que hay gente que piensa que es más allá de cómo piensa o cómo actúa,
sí,
¿no?
Sí, pero esas son como, de nuevo, barroquismos, un poco como intentar diferenciar tanto el lenguaje al punto de que no diga nada de nada. Como si las ideas y los conceptos no existieran, ¿no? La pretensión de generar condiciones analíticas no sirviera, ¿no?
Pero es la herramienta perfecta para este tipo de microfascismo.
Y también para los otros fascismos. O
los
sea,
macrofascismos.
Los macrofascismos creo que al final del día son exactamente lo mismo, ¿no? Como efectivamente lo único que se afirma es un principio de descalificación del otro, porque simplemente no es como yo quiero que sea y no es como yo soy.
Pero a mí lo más fuerte de lo que dices no es que no es como yo soy, porque pues eso tal vez lo entiendes un poquito más, ¿no? Pero es el porque no es como yo quiero que sea.
No es como yo quiero que sea porque no es como yo.
Pero ahí hay un segundo grado, ¿no? Pero no, en un primer momento es muy difícil que alguien entienda que en realidad lo que está pasando es que la otra persona no es como tú quieres que sea en la acción o en el
en
modo
todo,
que tú quieras, ¿no?
Totalmente, sí.
Y
sí.
Que eso es fascismo.
Sí. Ahora, el tema es eso, en la medida en que no se acepta como la existencia de otro, que simplemente no la acepto porque no es como yo quiero que sea, En esa medida, entonces, ¿qué resulta? Es un diálogo de sordos, donde el punto de conflicto, que es condición necesaria de la política y de lo social, está cancelado y, en cambio, lo que surge es una forma de microviolencias de grupos de unos con otros, todos igualmente aberrantes, para un sentido y para el otro, que efectivamente no permiten avanzar en condiciones mucho más estructurales respecto a lo que significa el orden de lo público, el orden de lo político, el orden de lo social, el orden de lo jurídico. Es muy curioso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con, digamos, al final del día, por qué el derecho, ya lo habíamos comentado hace unos programas, por qué el derecho es importante, por qué un cierto derecho constitucional es importante, porque es el lugar de enunciación donde todas las negociaciones son posibles o no son posibles. Si el derecho es el lugar posible de la negociación, bueno, pues algo podríamos avanzar en términos del disenso, pero si el derecho lo que cancela son los lugares de la negociación, de la forma del contrato social, bueno, pues lo que estamos haciendo es generar una sociedad totalitaria.
Incluso en la agonística del populismo, ¿no? Porque también lo hemos platicado, mucha gente inmediatamente piensa en el populismo y lo equivale a fascismo, y hay que ir a leer, compadres, ¿no? Es decir, hay que cambiar ese momento de confrontación, sí, y la agonística lo entiende, ¿no? Es decir, sí, es esta confrontación férrea y dura y de diferencias absolutas, pero siempre, el respeto no me gusta la palabra, pero siempre reconociendo al otro, ¿no? Que es lo que planteaba Mouffe, que no es claramente lo que está pasando.
No,
ahorita,
bueno, claramente no. No, clarísimamente no.
Pero hay que distinguir eso, pues el populismo es fascismo,
sí,
¿no?
Yo me haría una pregunta. ¿Estamos entrando en realidad, aún en estos tiempos sociales, políticos, históricos en los que estamos, que sí son verdaderamente serios y graves, ¿no?
Pero nuevos, o sea, estamos viendo algo nuevo. Mínimo hay
Pues no sé si tan nuevo, la verdad. No sé si sea tan nuevo todo lo que está pasando a nivel de
neomedievalismos.
O totalitarismos. Lo que pasa es que ahí hay que releer a Hannah Arendt. ¿Cómo se conforman las lógicas totalitarias del poder? Que pueden no necesariamente ser fascistas, aunque eventualmente no se puede ser fascista sin ser totalitario, pero no se corresponden como proporcionalidad directa, ¿no?
No todos los totalitarios son fascistas, pero todos los fascistas
son totalitarios. Esa es una. Y luego, ¿qué significa en esta lógica cómo entender los órdenes de lo social, del arte, de la cultura, ¿no? Que me parece que son muy importantes. Entonces, de repente gastamos demasiada energía pensando en cómo reivindicamos las microidentidades como acciones afirmativas excluyentes, o sea, se afirman porque excluyen, ¿no?
E infinitas,
cuando en realidad hay asuntos mucho más urgentes respecto a cuál es el espacio, la condición del espacio que está por venir. El espacio casi en el sentido absoluto, en el espacio del planeta, en el espacio abstracto. La gran discusión no es el tema de las singularidades, es el tema del espacio.
De lo común.
De lo común y de la espacialidad como tal, ¿no? Es un tema muy importante que efectivamente todas las discusiones, que si se vale, que si no se vale, que si te ofendí, que si no te ofendiste, que si me pidieron permiso, que si no me pidieron permiso, que si me concesionaron, no, se vuelven un poco como distractores medio telenoveleros de problemas que me parece que son mucho más urgentes, porque incluso si entendemos la urgencia de ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la vida y el tiempo? ¿Cuál es la relación entre la naturaleza? Estas preguntas que son kantianamente son las preguntas por las condiciones del mundo y la naturaleza. De la tercera gran aporía kantiana, ¿no?
De imaginar y ser humano.
¿No? Y cómo pensar ahí exactamente cómo inscribir en esta condición que la modernidad efectivamente separó brutalmente mundo-naturaleza, cómo pensar cómo se inscriben las dinámicas de demanda social, cualquiera que sea, para restituir o restaurar la relación entre vida y mundo, entre naturaleza y mundo, que es lo que está totalmente quebrado en este punto. Es curioso cómo la más reciente, por decirlo así, y con esto termino, la más reciente de las crisis que tenemos en el presente, tienen que ver con las crisis efectivamente de la relación entre naturaleza y mundo, que es la tercera aporía que Kant plantea respecto a qué es el límite de la razón. Primera pregunta, a lo mejor no es una respuesta en términos de racionalidad técnica la que tiene que resolver esto, pero tampoco es una respuesta de la racionalidad ética, porque esa racionalidad ética, tal como la planteó la modernidad, también está en bancarrota. Entonces, si lo que queremos pensar es que hay un dato inédito que está surgiendo y que involucra a una especie y a todas las especies, es la pregunta de dónde se perdió la relación entre naturaleza y vida en la modernidad. Y eso no es un problema de minorías, no es un problema de singularidades, no es un problema de individualidades, es un problema estrictamente de pulsión vital de todo lo existente.
Y no es la tercera crítica, es la paz perpetua.
Exactamente.
Pero ¿no? Si usted no sabe cuál es la diferencia entre la tercera crítica y la paz perpetua, pues hágale como pueda. Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.